qué mejor interlocutor, qué lujo para esta tarde que Adolfo Rubiste, ministro de Salud de la Nación. Romina Mangel, ¿cómo está?
Hola, Romina, ¿cómo estás?
Bien, quería ver si podíamos, o por lo menos preguntarle, ¿no? Desde la ignorancia que tenemos mucho respecto de temas particularmente de salud, de los temas que hoy parecen estar discutiéndose o generando más polémica dentro de las comisiones a la hora de sacar el dictamen, a ver si nos podía ayudar respecto de esto. La primera es incorporar la figura del objetor de conciencia.
Mira, en principio yo creo que hay varios proyectos en danza y a mí me parece que es bueno que se trate de buscar una solución negociada y que se traten de incluir todos los puntos de vista. Uno de ellos es el objetor de conciencia, que en principio, como creo que está estipulado, que está en el proyecto, es algo que tiene que ocurrir antes del evento, es decir, que tiene que ser lo que se llama ex ante, o sea, que tenga un registro de objetores, pero no en el momento del que sobrevendría, digamos, la indicación de la interrupción del
O sea, no es que
embarazo.
yo llego, digamos, al hospital público y ahí todos son objetores de conciencia.
No, y por otro lado, eso, y por otro lado, la institución tiene que hacerse cargo, o sea, tiene que haber profesionales que puedan conducir, digamos, la interrupción del embarazo, digamos, tiene que haber esa disponibilidad. Y el objetor no puede ser un objetor oportunista, digamos, que lo ocurre en el momento en que se produce el caso.
Ahora, siempre tiene que haber en la misma institución pública, digamos, alguien que no sea objetor. Así en la
Claro,
institución haya 18 objetores, tiene que haber uno que realice la interrupción del embarazo.
porque el tema es acceso seguro a la interrupción del embarazo, de acuerdo a la normativa vigente, sea cual fuere, incluso sea la actual o sea si se despenaliza, digamos, el aborto.
El otro de los puntos, ayúdeme, ministro, digamos, estamos hablando del ministro de Salud de la Nación, si hay otros en discusión, por lo menos los que nos enteramos nosotros, tiene que ver con la cuestión de la edad. Hasta ahora entendemos que entre los 13 y los 16 hay autonomía para la decisión siempre y cuando no sea invasivo. Y acá había una discusión en la que me puede ayudar y mucho, y sobre todo a todos los que nos están escuchando en todos los puntos del país a donde llega Radio Nacional, que tiene que ver que si la interrupción de un embarazo con misoprostol se considera o no método invasivo. Porque si se considera invasivo,
Queda
entonces
fuera todos
entre
los chicos.
13 y 16 no pueden ir solos, tienen que ir con sus progenitores, que a veces, digamos, son también los responsables o corresponsables si hay alguna situación de abuso intrafamiliar. Y si se considera no invasivo, sí podrían hacerlo solos.
Mira, en principio, digamos, esto habría que ver cómo finalmente sale el proyecto. Digamos, es un medicamento el misoprostol. Desde ese punto de vista, un medicamento no es un procedimiento invasivo.
O sea, ese
Muy
dato es muy importante
muy
porque.
importante lo que está diciendo, muy importante.
Sí,
Se consideraría invasivo, digamos, es como si hiciese
no,
antes, perdón, se habla de
invasivo es, por
un
ejemplo,
raspaje, no sé si se habla de raspaje
no, la
todavía.
aspiración,
Sí.
digamos, la aspiración, el ameu, que es el procedimiento, o un raspaje. Esos son procedimientos invasivos.
Pero entonces cree que no, que el
La verdad es que no
misoprostol.
puedo opinar porque no conozco el texto de lo que se está discutiendo en la reglamentación. Lo que yo le digo es que un medicamento no es un procedimiento invasivo.
Bueno, y sí, Gaby.
No, y sobre este punto es fundamental.
Es
¿Qué tal, doctor
fundamental.
Rubinstein? ¿Cómo le va? Gabriel Michi lo
Hola,
saluda.
¿qué tal, Gabriel?
Bien, la verdad es fundamental porque lo que decían hoy los legisladores que están con la letra chica es que el debate que se venía después era esto: ¿qué se considera invasivo y qué no se considera invasivo? Como mucho está justamente dirigido a este tipo de medicamento, en realidad no a procesos quirúrgicos, es importante esta definición. No es un método invasivo, no se considera médicamente un método invasivo.
Es que el medicamento no es un procedimiento invasivo, es un medicamento oral.
Claro.
Es una pastilla. La realidad, digamos, lo que creo que se está discutiendo es el fondo de la cuestión. ¿Qué pasa entre los 13 y los 16 años?
Exacto.
Digamos, si una chica de 13 años tiene la autonomía como para poder tomar una decisión sin ningún tipo de asesoramiento o asentimiento familiar. Y acá es una discusión, digamos, que tiene yo diría que tiene su lógica. O sea, me parece atinado que se haga una discusión sobre cuál es la edad mínima. También es cierto, que muchas veces estos son casos de abuso sexual y muchas veces por familiares. Entonces,
Claro.
esta situación, digamos, es por ahí está el objeto de la controversia, pero me parece atendible que se discuta la edad.
Ministro, estamos hablando con el ministro Rubiste, ministro de Salud de la Nación, hombre clave si los hay por estos días, además de lo que ha sido su exposición brillante, es una opinión personal en el Congreso. Quería preguntarle, por lo menos si tuviese que explicarle a quienes nos están escuchando, por qué el aborto es un tema de salud pública.
El aborto es un tema de salud pública porque tiene consecuencias sanitarias muchas veces graves. El aborto en condiciones clandestinas, ¿verdad?
Sí.
El aborto en condiciones clandestinas, el aborto ilegal, justamente por ese marco de ilegalidad, muchas veces no tiene, sobre todo, digamos, acceso apropiado a los servicios de salud por profesionales con los métodos que deben utilizarse. Y esto hace que se transforme en un aborto inseguro. El aborto inseguro tiene riesgos. Riesgos de secuelas, de mutilaciones, de complicaciones que terminan en internaciones hospitalarias y en algunos casos también de muerte. Entonces acá hay un problema con las consecuencias del aborto ilegal. Ahora, el otro punto es que tenemos que trabajar sobre las causas. Y las causas tienen que trabajar sobre la prevención del aborto. Como yo dije, y creo que todos estamos de acuerdo, el aborto no es una solución ni anticonceptiva, es un fracaso y es una, digamos, es para la mujer, es una tragedia. Esa es la verdad.
Ahora, ¿puede explicar esto? Me parece que es muy importante, sobre todo teniendo en cuenta, ministro, que una de las figuras emblemáticas, digamos, de esta gestión manifestó públicamente que ella estaba en contra de la legalización del aborto porque entendía que iba a ser utilizado como método anticonceptivo. Estamos hablando claramente de Elisa Carrió.
Mire, no estoy al tanto de lo que dijo Lili.
Bueno, pero por eso es importante explicar por qué no es, por lo menos desde el Ministerio de Salud, por qué no va a ser utilizado como un método anticonceptivo.
No, la realidad es que la evidencia científica, digamos, lo que ha demostrado, y esto ha sido estudios globales, internacionales, conducidos por la Organización Mundial de la Salud, ha demostrado lo contrario. Digamos, en los países que han despenalizado el aborto, en lapsos bastante cortos, la tasa, la frecuencia de aborto se ha reducido. Y esto se ha reducido porque, digamos, por un lado uno trabaja, como le decía antes, sobre las consecuencias, pero también que concomitantemente trabaja sobre las causas. Y las causas son la educación sexual integral, la consejería, la anticoncepción responsable. Obviamente, uno no puede pensar de ningún modo que el aborto es una solución anticonceptiva.
A usted le digo, y esto a título personal, ¿le gustaría que durante su gestión se legalizara o por lo menos saliese este proyecto de legalización del aborto?
Mire, yo hablo por lo que usted sabe. Romina, sabe que no di mi opinión personal. Y de eso desde el principio, y repito que no la di, porque dado mi posición, digamos, como ministro de Salud, tengo que tener, digamos, primero que no importa mi opinión personal, porque en realidad, cada uno tiene su convicción y su opinión personal, pero me parece que como ministro de Salud, lo que yo tengo que ofrecer es información dura, rigurosa y confiable. Y eso es lo que hice en la exposición, en la Comisión de Diputados, básicamente fue eso, brindar información dura para que nuestros legisladores, que son quienes tienen que decidir, tomen la mejor decisión basada en la mejor evidencia. Yo lo que tengo que hacer es cumplir con la ley, y eso es lo que voy a hacer.
Pero por eso, si uno lo escuchó y lo viene siguiendo, si bien es cierto que no lo ha manifestado y por estas razones que usted está contando, que va más allá de una cuestión de cuál es la posición personal, sí entiendo que por las consecuencias que tiene, sí, debería satisfacerle que durante su gestión salga esta ley.
Y desde el punto de vista sanitario, mi objetivo es reducir la mortalidad materna y reducir la morbilidad, digamos, atribuible al aborto en condiciones inseguras.
Ministro, ahí justamente en su exposición usted citaba la referencia internacional, ¿no? Cómo los países que han legalizado o despenalizado el tema del aborto han bajado muchísimo en cuanto a la mortalidad materna, ¿no? Y las consecuencias que esto provoca, ¿no? Incluso usted citó el dato de lo que pasó en la Argentina. En 2016 hubo 43 muertes maternas por aborto, ¿no? Y esto es un 17% del total de las muertes maternas. ¿El escenario a futuro usted cree que va a ser, si se aprueba esta ley, de obviamente mejores condiciones para que esto no ocurra más?
Mire, yo le digo lo que pasa en los países que han despenalizado. Nosotros en este momento tenemos casi, en el 2016, seis abortos cada 100.000 nacidos vivos, ¿sí? En los países que han despenalizado el aborto, prácticamente esta cifra se reduce a cero. perdón, 6 muertes.
6 muertes, sí, se entendió. 6 muertes
cada 100.000 nacidos vivos. En los países que han despenalizado el aborto, eso se reduce a un número que está entre 0 y 1.
Claro, que fue un poco lo que el ejemplo que pasó en Uruguay, ¿no? Digo, para tener un ejemplo bien claro acá muy cerca.
En Uruguay y en todos los países que han, digamos, despenalizado el aborto.
Ministro, le agradecemos muchísimo esta comunicación con Va de Vuelta, siendo las 18:24 de esta tarde del martes, donde la expectativa es mucha y donde además Cambiemos decidió hoy poner esta foto, que va a ser claramente la foto de tapa. Muchísimas gracias.
Gracias, Romina, y gracias, Gabriel. Hasta luego.